Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a martes 18 de febrero, una jornada que hemos iniciado con más frío. Abríguense un poquito más porque han bajado las temperaturas con respecto al día de ayer. Veremos un poquito más el sol. Esta mañana no es una mañana de nieblas, más bien al contrario. De hecho, hoy no superaremos los 13 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 4 en la zona sur de la comunidad. Las temperaturas de momento en el día de hoy son más bajas que ayer, aunque se van a ir recuperando a lo largo de la semana. Ya se lo voy avisando, aunque se lo iremos contando día a día, como venimos haciendo durante los últimos 35 años en Onda Madrid. Está de aniversario Onda Madrid, cumple hoy 35 años, que es una de las edades más estupendas que hay en la vida, 35 años. Fue un 18 de febrero de 1985, cuando la Radio Autonómica de Madrid inició sus emisiones en el 101.3 de la frecuencia modulada, donde nos pueden seguir escuchando junto con el 106.0 de la frecuencia modulada en Madrid. Lo hizo con la misma vocación de servicio público, con la que hoy continúa, la de contar a los madrileños todo lo que ocurre en Madrid, en los municipios de la región, en el conjunto de España. Así comenzó todo hace 35 años, a las 6 y media de la mañana, como recordábamos hace 31 minutos.
Son las 6 y media de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía, su sintonía. Suena así.
Han pasado 35 años de esa primera emisión, de la primera vez que en esta radio se dijo la hora, las 6 y media. Lo estamos recordando ahora mismo, a las 7 y 2 minutos, 35 años después, en un 18 de febrero, pero de 2020. Hoy, a lo largo de toda la jornada, como estamos haciendo durante los últimos días, recordaremos lo que ha ocurrido en esta radio en los últimos 35 años y cómo ha cambiado, sobre todo, la comunidad de Madrid y cómo va cambiando la actualidad de Madrid. Por ejemplo, hoy es noticia los autobuses 00, cero emisiones y cero euros, que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en el trayecto Atocha-Moncloa. Comenzará a funcionar a las 4 de esta tarde, a partir de mañana a las 7, de 7 de la mañana a 11 de la noche. El alcalde es José Luis Martínez Almeida.
Así es como se trabaja por garantizar la calidad del aire y por reducir la contaminación en la ciudad de Madrid, no únicamente en función de prohibiciones y restricciones, sino de ofrecerle a los ciudadanos alternativas reales, alternativas que les permitan dejar el vehículo privado en casa.
Hablando de movilidad, un año después de la huelga que llevaron a cabo los taxistas de Madrid, se van a concentrar a las 11 frente a la Consejería de Transportes, en la calle Maudes, en Raimundo Fernández Villaverde, para que se cumpla la ley respecto a las VTCs, los vehículos de transporte concertado. La protesta está convocada por la Asociación Nacional del Taxi de Madrid y la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Hablando de Madrid, la comunidad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, denuncia la campaña de desprestigio que asegura ha puesto en marcha el gobierno de España porque en Madrid hay impuestos bajos y los empresarios catalanes han acusado a Madrid de ser un paraíso fiscal con el que tiene que terminar el gobierno de España.
En muchas tertulias y en artículos de opinión estamos viendo cómo empiezan a intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid como si fuera una comunidad autónoma que abusa, usurera. Madrid está dedicando a la inmensa mayoría de sus presupuestos, bajando impuestos, a política social, a educación, a sanidad, a servicios sociales. ¿Qué están haciendo en otras comunidades autónomas, aparte de dividir a los ciudadanos entre más o menos catalanes, más o menos navarros? Nada.
El diario ABC publica hoy un artículo de la presidenta regional titulado Impuestos, Democracia y Libertad, donde se reafirma en su intención de acudir donde haga falta para denunciar esta situación y defender la autonomía de Madrid, y añade que el exceso de tributos confiscatorios supone un ataque contra la prosperidad de las regiones. Por cierto, cuentan hoy en El Mundo que la Comunidad de Madrid aportará este año a la Caja Común del Sistema de Financiación Autonómico, hay una Caja Común de Solidaridad entre las regiones, casi 4.000 millones de euros, la cantidad más alta entregada hasta ahora, superando a la Generalitat de Cataluña, que no llega a los 1.600, de casi 4.000 a un poco menos de 1.600, 1.579 que aporta la Generalitat de Cataluña. Según esta información, el Gobierno de Madrid ingresará más por IRPF que el de la Generalitat de Cataluña, pese a tener los tipos más altos en Cataluña, más bajos en Madrid. Madrid ingresa más. Reunión Sánchez Casado en el Palacio de la Moncloa, antes de que compareciera Pablo Casado a explicar lo que había ocurrido durante esa hora y media y antes de que apareciera también la portavoz del Gobierno, la ministra de Hacienda, María Cruz Montero, el Gobierno ya hizo un comunicado diciendo que el Partido Popular estaba en el bloqueo. Y a partir de ahí no hubo ningún acuerdo. El PP ofreció un apoyo a los presupuestos a cambio de romper la negociación con el independentismo, especialmente con Esquerra. Sánchez dijo que no. Y Casado, de momento, no va a negociar la renovación de los puestos de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Con los votos del PP son necesarios para esas instituciones y es para lo único que quiere negociar el Gobierno de Sánchez. Así estamos empezando a contar esta mañana. Enseguida ampliamos esta y otras noticias. Antes, como siempre en Onda Madrid, hasta ahora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en el entorno de Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo y en recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50 tengan especial precaución en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida el detalle de la crónica de Madrid, antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado, no ha dado fruto. Al finalizar, tanto el Gobierno como el Partido Popular se repartieron las explicaciones. El Gobierno acusó, incluso antes de comparecer a Casado, al PP de bloquear y Casado dijo que no habrá negociación de renovación de los puestos pendientes en instituciones como el Poder Judicial debido a los pactos del Gobierno con los separatistas. Ofreció Casado apoyo a los presupuestos a cambio de romper con Esquerra y Sánchez dijo no. Informa Flor Carazo.
Hora y media de reunión sin ningún avance. Pablo Casado ha ofrecido a Pedro Sánchez 10 acuerdos en materia económica, social e institucional a cambio de que rompa con los independentistas.
Si Pedro Sánchez suspende la mesa de negociación de la independencia y la autodeterminación sin líneas rojas, si hace cumplir la ley en vigor, puede buscar la estabilidad política y presupuestaria con el principal partido de la oposición. El problema no es que el Partido Popular bloquee, sino el problema es que haya un gobierno que pretenda, pues, en mi opinión, dañar la independencia de algunas instituciones.
Y es que el gobierno ha acusado a Casado de perjudicar a las instituciones por su actitud negacionista. La portavoz María Jesús Montero ha negado que el líder del PP haya tendido la mano a Sánchez.
No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el Partido Popular haya podido trasladarle al presidente del Gobierno para poder, al menos en los temas relevantes, intentar buscar un acuerdo. Ha tomado como rehenes a estos órganos para intentar dictar la política en otros entornos, por ejemplo, negando el diálogo en Cataluña.
Lo único que ha salido del encuentro ha sido un intercambio de nombres para empezar a hablar de la reforma de las pensiones y de la educación.
Avanza el mes de febrero y todavía no hay fijada fecha para la celebración de la primera reunión pactada en la investidura de Sánchez, la condición puesta por Esquerra para apoyar a Sánchez con su abstención, la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña de igual a igual, como si fueran dos estados. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reunido ya a los independentistas para preparar ese encuentro, todo indica que podría ser la semana que viene, Noelia Ontoria.
Esquerra Republicana da por hecho que la mesa de negociación se reunirá la próxima semana cumpliendo con el calendario anunciado por el presidente Pedro Sánchez. Gabriel Rufián lo anunciaba en el Congreso.
Qué voluntad por ambas partes de cumplir con lo dicho en aquel comunicado, que no hay noticia nueva que yo sepa a día de hoy. Por lo tanto, espero y deseo, estoy absolutamente convencido de que como muy tarde será la semana que viene.
Rufián no quería mojarse en la polémica de si debe haber un mediador para esa... Rufián no quería mojarse en la polémica de si debe haber un mediador para esa mesa de negociación, mientras que el presidente Quim Torra abordaba su utilidad en una comida con dirigentes políticos y entidades independentistas. Marc Solsona, de Junts per Catalunya, recordaba que es lo que había aprobado el Parlamento.
La figura del mediador es una figura aprobada pel Parlament de Catalunya amb el diferent bloc independentista.
El Gobierno ayer evitaba pronunciarse sobre una fecha para celebrar la primera reunión bilateral, aunque tras el encuentro con Pedro Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, daba por hecho también que se celebrará la próxima semana.
Viene el inicio de las negociaciones con los independentistas la semana que viene.
El Ejecutivo sigue negando que haya un mediador en la negociación.
Este lunes la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Forcadell, y la exconsejera de Trabajo, Bassa, han salido de la prisión en unas horas, acogiéndose al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que les permite salir de la cárcel, acudir familiares y ejercer voluntariado. Sobre la posible modificación del Código Penal, sobre todo el delito de sedición para sacar de la cárcel a los condenados, el ministro de Justicia no lo descarta, si bien ha negado que esto sea un compromiso pactado con los independentistas. El caso es que este anuncio lo hace el gobierno cuando está negociando con los independentistas o, por ejemplo, negoció la abstención de Esquerra para la investidura de Sánchez. Lupe Ortiz.
Diálogo y consenso, palabras repetidas en la comparecencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que de puntillas pasa sobre la posibilidad de reformar el delito de sedición.
¿Alguien tiene duda de que debemos de darle una vuelta a ese tipo de delitos? Ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución, al orden público, a la paz pública, que se pueden producir en situaciones nuevas. Hay que analizarlo todo.
Algo más claro, desde Unidas Podemos, Jaume Asens dice que hay voluntad de hacerlo sin fijar plazos.
Hay, digamos, voluntad tanto por parte del Partido Socialista como por parte nuestra de modernizar y democratizar el Código Penal en varios puntos concretos, y ese es uno de ellos. Los tiempos tendremos que verlos.
La oposición lo ve como un premio a los líderes independentistas en prisión. Luis Santamaría, Partido Popular.
Permítame que le diga, señor ministro, que caso de ser así, la reforma Junqueras es una reforma a la medida de los condenados, es un fraude y un aliciente y un premio al golpe de Estado en Cataluña.
La designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, presente también en la comisión, pide el ministro no adelantar críticas, al menos hasta que comparezca quien le precedió en el cargo y que se explicará en el Congreso el próximo jueves.
El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar este martes una moción del PP, la que se pide la destitución del ministro de Transportes Ábalos por su reunión secreta con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez. Se insta al gobierno a reconocer como legítimo presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Neus Cerdá.
El ministro Ábalos califica de alucinante algunas informaciones que publican algunos medios de su encuentro con Delcy Rodríguez.
Inventarse maletas que caben en coches pequeños, oro y tantas cosas. Sin embargo, llama la atención que ahora mismo ya, pues esto de que no pisó suelo Schengen, de que se cumplió con la legalidad, parece que ya está muy asumido, ¿eh? Y entonces hay que buscar algunas otras cuestiones que nadie puede demostrar, y creo que es hora de que ya pasemos a otro capítulo.
Y quien ha roto su silencio ha sido la vicepresidenta de Venezuela. En una entrevista ha acusado a la derecha española de tener doble moral.
El fondo es que esa misma derecha avala un golpe de Estado en Venezuela. El fondo es que esa derecha promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano, socio del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. No deja de causarme cierta impresión y cierta gracia también.
Rodríguez resta importancia a la gira internacional que realizó Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, y señala que ese viaje no significa nada.
El Rey va a presidir hoy un primer consejo de ministros este martes, de a título informativo, que se va a celebrar en la Zarzuela. Después habrá otro en el Palacio de la Moncloa, en el que se va a aprobar, por ejemplo, la tasa Google y la tasa Tobin. Elena Rivas.
La conocida como tasa Tobin busca gravar la compraventa de acciones de las grandes empresas, como ya se hace en otros países. Y la tasa Google, los ingresos generados por las grandes tecnológicas, como Amazon o Facebook. El gobierno espera recaudar unos 2.000 millones de euros con ambos impuestos. Pero desde el Consejo General de Economistas de España, Antonio Pedraza cree que se trata de una medida cosmética.
Digamos de terapia publicitaria, en el sentido de decir, ya empezamos a subir los impuestos, ¿eh? Hemos prometido y empezamos a subir los impuestos. Lo que pasa es que la subida de estos impuestos es muy poco significativa.
Otro economista, David Gasón, presidente de Asesores Financieros, teme posibles consecuencias.
La contrapartida es que esto termine afectando a la capacidad de gasto de las familias, o si por contra pues las empresas soportan este coste por la vía de menores beneficios.
Aunque se apruebe ahora, el pago de la tasa a Google se retrasaría a diciembre para dar tiempo a llegar a un acuerdo global en el marco de la OCDE. Es lo que ha hecho Francia para evitar las represalias de Donald Trump, que considera que se está atacando a sus multinacionales y amenazó con subir los aranceles.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos la crónica de Madrid a esta hora de la mañana, o última hora, Carlos Ibáñez.
Y en Madrid, Juan Pablo, se habla hoy de transporte público no contaminante y gratuito. A partir de las 4 de esta tarde, los madrileños ya podremos utilizar la primera de las líneas de autobuses conocida como Cero. Es la que cubre el trayecto entre Atocha y Moncloa, atravesando Madrid Central. Mar García.
Gratuita, con autobuses eléctricos recorriendo el centro de Atocha a Moncloa. Es la primera línea cero, coste cero, cero emisiones. Los primeros usuarios van a poder subirse al autobús a partir de las 4 de esta misma tarde. El primero en estrenarla en tan solo unas horas será el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Los madrileños podrán ya empezar a coger el autobús y por tanto podrán ya circular desde Atocha a Moncloa. Dos estaciones y dos intercambiadores de transportes fundamentales y esenciales para garantizar la movilidad en transporte público en la ciudad de Madrid a 0 euros de coste, y por otra parte podrán atravesar todo el distrito centro.
Línea 0 este-oeste recorre Gran Vía, se prolonga hacia la calle Princesa con una frecuencia de 8 minutos en día laborable de 7 de la mañana a 11 de la noche. Para ser usuario de otra línea 0, la que queda pendiente, que va desde Puerta de Toledo a Argüelles, habrá que esperar todavía algunas semanas.
Y no dejamos el transporte en la ciudad. Los taxistas han convocado a las 11 de esta mañana una concentración ante la Consejería de Transportes para exigir que se cumpla la ley con respecto a los VTC. La movilización convocada por la Asociación Nacional del Taxi de Madrid y la Federación Profesional del Taxi coincide con el primer aniversario de la última huelga en el sector. Ángel García.
Los taxistas madrileños acusan a las VTC de seguir incumpliendo la normativa vigente y la última sentencia de la Audiencia Nacional, que avaló la legalidad de la prohibición a los Uber y Cabify de circular y estacionar sin tener un servicio precontratado y con la hoja de ruta cumplimentada. Y desde la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, responsabilizan al consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Siguen a día de hoy cumpliendo directamente hasta el propio Madrid Central. Entran a Madrid Central sin servicio, aparcándose en cualquier zona y esperando a la caída de un servicio por ubicación por parte de la aplicación. Y pues pensamos que hay ciertas intenciones ocultas por parte del señor Garrido.
En este sentido, la Federación Profesional del Taxi acusa a la Comunidad de Madrid de negociar con las VTC al margen de la mesa de transportes.
Más cosas. Hoy comienza el plan de inspección de accesos a locales de apuestas anunciado por la Comunidad de Madrid. Aquellos que no hayan instalado controles de acceso homologados por el Gobierno regional afrontan desde hoy sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros. Paloma Nolasco.
Obligatorio para los 685 locales de la región. Tras la identificación, aviso sonoro en el control, como cuenta Lourdes Cano, portavoz del grupo Emotiva de Salas de Juego.
En el caso de que sea una persona que haya prohibido, pues saltaría esta alarma.
¿Vale? Objetivo, evitar el acceso de menores y autoexcluidos. Esto es más importante que la distancia a centros escolares, según Enrique López, consejero de Justicia.
Yo diría más importante, sin lugar a dudas, que no hay ninguna posibilidad de que en este tipo de salones y casas de apuestas, estén donde estén, no pueda entrar un menor de edad o una persona autoexcluida.
Empresarios satisfechos, aunque José Val, presidente de la patronal del sector, advierte.
Si no educamos a los hijos en que hay un ocio responsable, habría un momento que tendríamos que restringir cualquier actividad. Entraríamos en una sociedad en que todo tendría que estar prohibido, y lo que está prohibido siempre crea más problemas.
Y sanciones en revisión, de momento, hasta 9.000 euros.
Un apunte más sobre este asunto. El Ministerio de Consumo va a prohibir la publicidad de los bonos de captación y fidelización que ofertan los operadores de juego online, ya que hacen especialmente vulnerables a colectivos como los menores de edad y aquellas personas que tienen problemas de adicción, la ludopatía. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Limitaremos ese tipo de ofertas a 100 euros. No podrá existir cantidades superiores a los 100 euros para las ofertas que en sí misma, desde sus propias páginas web, desde sus propios servicios, los operadores brinden al resto de usuarios.
Y nueva sesión esta mañana de la Comisión de Investigación de Aval Madrid de la Asamblea. Reanudación de trabajos después de que la mesa del Parlamento rechazara ayer un nuevo intento de hacer comparecer a la actual presidenta y a sus antecesores, una negativa que contó con la oposición de PSOE y Vox frente a los otros dos componentes del órgano rector, es decir, Partido Popular y Ciudadanos. Pero en la Asamblea de Madrid, Loli Jurado, también se habla de otro asunto, se habla de presupuestos.
La presidenta quiere nuevas cuentas para Madrid y trabajará, dice, para que así sea.
Estamos en empezar con estas negociaciones y yo sí que quiero presupuestos. Y si alguien no los quiere, pues lo tiene que explicar, pero yo de partida estoy con ello.
Es la mejor forma, dice Ayuso, de garantizar que Madrid siga teniendo los mejores servicios. La región sigue siendo la más atractiva de España y eso dice, pese a la campaña de desprestigio puesta en marcha por el gobierno central, alentada por el independentismo catalán. Una campaña que solo pretende, a su juicio, justificar una subida indiscriminada de impuestos y anular la autonomía.
Es que lo que está pasando es una campaña sobre la que desde luego no vamos a estar callados. Lo que está ocurriendo es que quieren acabar con la autonomía de la Comunidad de Madrid. Lo que quieren los independentistas no es que a Cataluña le vaya mejor, sino que a Madrid le vaya peor. Y lo que vamos a hacer es defender el trabajo que nos hemos dado aquí.
La presidenta advierte de que acudirá donde haga falta para denunciar esta situación y defender la autonomía de Madrid y lo reafirma en un artículo que hoy mismo publica en el diario ABC, en el que bajo el titular de Impuestos, Democracia y Libertad añade que el exceso de tributos confiscatorios supone un ataque contra la prosperidad de las regiones.
José Manuel Franco es el nuevo delegado del Gobierno en Madrid, ha tomado este lunes posesión del cargo y ha adelantado cuáles van a ser algunas de sus prioridades. Begoña Alarcón.
Con José Manuel Franco, la delegación del gobierno será, dice, la casa abierta a todos. Se compromete a garantizar la libertad real y poner la seguridad a su servicio, el de la libertad. Trabajará por el bienestar de los madrileños para avanzar en la igualdad social y en sus prioridades también la lucha contra la violencia de género.
Y donde siempre encontrarán a un delegado del gobierno junto con su equipo, dispuesto a escuchar, acordar y trabajar con ahínco, que se propone colaborar desde la lealtad institucional, con las demás instituciones políticas y sociales, con la única finalidad de mejorar la vida de la ciudadanía madrileña, promoviendo más libertad, más derechos, más justicia. Pondré lo mejor de mí, tienen ustedes mi palabra, en la gestión de la lucha contra la violencia de género.
Tres ministros socialistas han acompañado a Franco, también numerosos diputados y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Las delegaciones del Gobierno de España, reconocidas así por nuestra Constitución, es una extraordinaria garantía de la unidad de nuestro país. Madrid es particularmente un gran laboratorio de lo que es España. Así vive cada día su manera de acoger, su manera mestiza de estar todos los que somos de este país, los que vienen de fuera.
Dice Calvo que José Manuel Franco simboliza la pluralidad y la lealtad institucional que se exige en una delegación del gobierno como la de Madrid.
Y en clave de sucesos, le contamos ya que la policía está investigando el asesinato de un joven en la localidad de Anzuelo como el posible resultado de un enfrentamiento por la ocupación de un piso que se habría realizado pocos meses antes, Loli Jurado.
Una llamada al 112 alertada de que se estaba produciendo una pelea en el interior de un domicilio del número 3 de la calle Almendros. A su llegada, la Guardia Civil encontraba el cuerpo sin vida de Iván, un joven de 29 años con antecedentes por robo. Tenía golpes y heridas de arma blanca.
Este ya venía hace 15 días a ver a la madre, por lo visto. Y esto debería ser un ajuste de cuentas o algo. No tiene explicación ninguna.
El edificio en el que se produjeron los hechos tiene prácticamente todas las viviendas ocupadas. De hecho, según cuentan algunas informaciones, las mafias que se encargan de alquilar los pisos vacíos podrían estar detrás del crimen. Lo cierto es que entre los vecinos hay miedo.
Pues porque no sabemos lo que realmente ha ocurrido, entonces no queremos ni salir, ni incluso, mira, estoy contigo hablando y estoy con miedo por si me están viendo, deja hablar contigo.
El grupo de homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Y un tribunal conjurado va a juzgar desde este martes en la Audiencia Provincial de Madrid a una joven acusada de matar a su bebé recién nacida de 9 puñaladas, unos hechos por los que el fiscal pide para ella 22 años de cárcel. La mujer acababa de cumplir la mayoría de edad cuando asesinó a su bebé. Según la fiscalía, ningún familiar sabía que estaba embarazada de una niña cuyo padre biológico se desconoce, ya que las pruebas de ADN descartaron que la pareja con la que convivía lo fuera.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: macroinspección desde hoy. Un 15% de los locales de juego vigilados no cumplían con el control de accesos. El nuevo delegado del gobierno prioriza la lucha contra la violencia machista. Los buses cero emisiones gratuitos de Atocha a Moncloa arrancan hoy. Vox se desmarca e impide la declaración institucional del 8 de marzo. El Mundo titula: los pisos colmena desafían a Almeida. La empresa Aibu 4.0 pretende crear un macro complejo de 8 módulos con 480 infraviviendas en un solar de San Cristóbal. La incineración en Valde Mingómez continuará al menos hasta 2025. Autobús gratis por el centro desde hoy. El País titula: los colegios para mayores pierden un 40% de financiación y 200 profesores. Trans colombiana a la espera de asilo. El juez archiva la denuncia de las trabajadoras de la residencia de mayores de Alcorcón, iglesias católicas en suelo municipal. La Razón titula: casas de apuestas, una sirena para detectar menores y registro de nombres en la comunidad. Ayuso afirma que hay una leyenda negra contra Madrid para que nos suban los impuestos. La presidenta de la comunidad replica a Aguado que ella sí quiere presupuestos. 20 minutos. Almeida inaugura Madrid 360 con la puesta en marcha hoy del bus gratis a Atocha Moncloa. En Madrid Diario, José Manuel Franco, nuevo delegado del gobierno en Madrid. Y Crónica de Madrid: control físico de acceso a casas de apuestas, obligatorio desde hoy.
Crónica de la Cultura, ahora mismo en Onda Madrid con María José Francisco.
Décima edición del Festival Internacional de Magia en todos sus formatos y con ilusionistas de todo el mundo dándose cita en el Teatro Circo Price hasta el 8 de marzo. Jorge Blas es su director.
Gente como Mike Caveney, que hace un café misterioso por los aires, como Magus Utopía, que hacen grandes ilusiones de una forma dramatizada, o Dania Díaz, de Venezuela, que hace magia con una baraja de cartas que se convierte en magia inmersiva, o, por ejemplo, el gran Axel Adler, un mago de Suecia que hace magia surrealista.
Una promesa de un padre a sus dos hijos lleva a uno de ellos, 30 años después, a dar continuidad al juego mediante un regalo sorpresa y un concurso que le lleva a aislarse del mundo. La novela Tierra es una trama donde lo importante no es buscar la verdad, sino el saber qué hacer con ella.
Y estoy deseando que llegue a vuestras manos, que la disfrutéis como los que ya me conocéis, que intento ser capaz siempre de manteneros con una trama y además transmitiros sentimientos y sensaciones a través de las palabras. Creo que es una de las cosas más importantes de mis obras.
Así nos lo cuenta Eloy Moreno, para hablar ahora de otro libro y además conferencia del embajador mundial de la paz, Prem Rawat. Escúchate, es un relato que incluye poemas, cuentos, citas memorables y proverbios orientales, que llega acompañado de un encuentro con el público madrileño y será esta tarde en el Teatro Calderón. Bailarín y cantante Vincenzo Capezzuto al frente de Escuatro Italiano con canciones tradicionales barrocas esta tarde en Caixa Forum.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Para mí es la culminación de mi carrera literaria. Han sido...
¡Mira, porque el termómetro del éxito!
La exposición universal.
Estoy muy contenta por ser elegida por la
ayuntamiento. He tenido un fallo, no un fraude, un fallo.
Que creo que en estos momentos os llegarán. ¡Viva el rey! Que nos saquen de la celsa.
No estamos trabajando con un soplete.
Se declara abierta la sesión constitutiva.
Sí, quería pedir un aplazamiento.
Yo tengo la obligación con mi hermano Alfonso, con el vicepresidente del gobierno, me gusta decir, cuando estamos hablando de estos temas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid y la información del tráfico. Empezando por el Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues nos despertamos con una hora punta ya muy instalada en la M30 en varios recorridos, el que comprende Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, sentido norte, Vicente Calderón, Puente de los Franceses, sentido A6, y en la Avenida de la Ilustración, en conexión con el Nudo Norte. Hay también ya dificultades en entradas como Santa María de la Cabeza, Plaza del Conde de Casal, cerca de allí, en Doctor Izquierdo, dirección Plaza de Manuel Becerra, y el eje Prado Recoleto, sentido norte. Atención, porque por unas obras de mantenimiento en el elevado de Joaquín Costa, sentido Avenida de América, se encuentra cortado parte del carril derecho y ya está generando retención en la zona.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Al comienzo de esta jornada, en la que nos dicen los del tiempo, vamos a tener un poco más de frío, las temperaturas no llegarán a los 13 grados, aunque volverán a templarse a lo largo de las próximas jornadas y nos anuncian días muy parecidos a los últimos del pasado fin de semana, con el anticiclón y temperaturas cercanas a los 18-19 grados. De momento hoy, como les digo, va a hacer más frío, se nota, como mucho tendremos 13 grados al comienzo de esta jornada de este 18 de febrero de 2020. Hace 35 años comenzaron sus emisiones los compañeros de Onda Madrid, aquí hace 35 años, los que estaban aquí el 18 de febrero de 1985, que no era martes, sino que era lunes, ¿eh? Y a las 6:30 de la mañana, como hemos recordado y estamos recordando en este Buenos Días, la Radio Autonómica de Madrid empezaba sus emisiones en el 101.3 de la frecuencia modulada. Luego se añadiría una segunda frecuencia en el 106.0, en la antena instalada en Navacerrada. Más tarde la emisión en Internet, en la TET, y más recientemente en la aplicación de Telemadrid, que podemos descargarnos en nuestro móvil y ver incluso nuestra emisión en streaming. Aquí estamos, contando la actualidad en Onda Madrid un día más, pendientes también de la información de las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, en este momento pendientes en la M40 de un accidente que se ha producido en el entorno de Mercamadrid y genera retenciones en sentido a la A3. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la M40, en donde además hay densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, a Hortaleza y recintos feriales, dirección a la A1, en Villaverde, sentido A4, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6. En la M50 tengan precaución en Paracuellos de Jarama en dirección A1, Rivas sentido A2, en Alcorcón y Majadahonda hacia la 5 y en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña. Y también hay densidad circulatoria en los tramos habituales de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y en la M607 en Tres Cantos hasta el entorno de la Universidad Autónoma.
Y en el transporte de Madrid es noticia la puesta en marcha hoy de la línea 0 de los autobuses de la MT. Se llaman así porque son los autobuses de cero emisiones y tendremos que pagar 0 euros, es decir, son gratuitos. La línea cubrirá el trayecto Atocha-Moncloa y empieza a funcionar desde hoy, desde esta tarde y durante todas las jornadas, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, hoy 35 años después del comienzo de las emisiones de Onda Madrid, hoy 18 de febrero del año 2020. Es noticia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la campaña de desprestigio que asegura ha puesto en marcha el Gobierno de España porque quiere que en Madrid suba los impuestos tras las críticas del empresariado catalán pidiendo que se acabe con lo que llaman el paraíso fiscal de la Comunidad de Madrid. El diario ABC publica hoy un artículo de la presidenta regional titulado Impuestos, Democracia y Libertad, donde se reafirma en su intención de acudir donde haga falta para denunciar esta situación y defender la autonomía de Madrid. y añade que el exceso de tributos confiscatorios supone un ataque contra la prosperidad de las regiones. En este sentido, el diario El Mundo cuenta hoy que la Comunidad de Madrid aportará este año a la caja común del sistema de financiación autonómica, clave para la solidaridad del sistema, una caja de solidaridad, casi 4.000 millones de euros, 3.919, la cantidad más alta entregada hasta ahora, superando a la Generalitat de Cataluña, que no llega a los 1.600, 1.579. Según esta información del diario El Mundo, el Gobierno de Madrid ingresará más en la recaudación del IRPF que el de la Generalitat, aun teniendo tipos más bajos la Comunidad de Madrid con respecto a Cataluña, que tiene de los tipos más altos de España junto con Andalucía. De la situación económica y también de Cataluña hablaron el presidente del Gobierno y el del Partido Popular. No hubo acuerdos porque el Gobierno solo quiere al Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. Casado propuso apoyo a los presupuestos si rompía Sánchez su acuerdo con Esquerra Republicana y con los independentistas. Sánchez dijo que no va a romper el acuerdo. De hecho, ya se prepara para la semana que viene la primera reunión de la mesa bilateral Estado-Cataluña, como si fueran dos estados distintos, uno de los acuerdos pactados por Esquerra Republicana con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno acusa al PP de instalarse en una posición de bloqueo. Otras noticias a esta hora con Fátima Sotorrillo.
Hoy es martes, día de Consejo de Ministros, pero no se va a celebrar en Moncloa, sino en el Palacio de la Zarzuela y presidida por el rey Felipe VI. Se van a aprobar diversas medidas, entre ellas las tasas Google y Tobin, los nuevos impuestos a determinados servicios digitales, así como se va a eliminar la posibilidad de despedir por encadenar bajas por enfermedad. El Congreso también se pronuncia sobre la continuidad de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, tras su encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y sobre el estatus de Juan Guaidó después de que Pedro Sánchez le llamara líder de la oposición en Venezuela. En el País Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu va a comparecer en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre las gestiones que se ha llevado a cabo tras el derrumbe del vertedero de Zaldívar, en el que han quedado sepultados dos trabajadores. En clave judicial, comienza el juicio a una joven acusada de matar a su bebé recién nacida de 9 puñaladas. Nadie en su entorno sabía que estuviera embarazada. La Fiscalía pide 22 años de prisión. Los agricultores vuelven a salir a las calles. Comienza así su cuarta semana de manifestaciones en todo el país. Reclaman soluciones para los precios en origen. Se reúnen por la tarde con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero en provincias como Almería, Cádiz, Cáceres y Badajoz se van a producir a lo largo del día tractoradas y cortes de tráfico. Otro sector que está en pie de guerra es el de los taxis en Madrid. Hoy se van a concentrar ante la Consejería de Transportes para exigir que se cumpla la ley con la prohibición de que tenían las VTC de circular y estacionar sin tener un servicio previo contratado y la hoja de ruta cumplimentada. La sala de exposiciones Canal de Isabel II va a rendir homenaje, tributo al diseñador David Delfín, con una retrospectiva en la que se incluyen colecciones muy emblemáticas de este diseñador. Y en deportes, lo que tenemos hoy es partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones y al Atlético de Madrid midiéndose al Liverpool aquí en la capital a partir de las 9 de la noche, un encuentro que está blindado con 1.500 efectivos de seguridad y que se espera 3.900 aficionados del equipo inglés. Podrán seguir este encuentro aquí en directo en Onda Madrid con nuestros compañeros de deportes a partir de las 9 menos cuarto. Y hoy les preguntamos a nuestros oyentes qué le parece la multa de 9.000 euros a los locales de apuestas sin control de acceso homologado. Un acierto, un error. Pueden votar en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este martes la estabilidad es la tónica principal en la comunidad. Vamos a tener cielos menos cubiertos que ayer. Es cierto que en estas primeras horas algunas nieblas, ambiente brumoso en algunos puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, pero después la jornada, como veremos, será de cielos menos cubiertos. El sol va ganando protagonismo, en los próximos días seguirá siendo el protagonista y las temperaturas, eso sí, ayer descendieron respecto a las del fin de semana. Bueno, pues hoy perdemos de media otro par de grados, así que las las máximas esperamos que estén rondando en general los 13-14 grados. Pero esas temperaturas mañana no sufrirán muchos cambios y de cara al jueves empezarán a ascender. En próximos días veremos otra vez máximas elevadas para estas fechas y seguiremos con este ambiente estable.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
Pasadas las 2 de la tarde de ayer y minutos antes de que Pablo Casado compareciera ante la prensa, Moncloa empezó a enviar mensajes a los periodistas con esta lectura. El gobierno constata que el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo. Parece claro que el Ejecutivo tenía ganas de comunicar lo que era casi un anuncio durante todo el fin de semana, el fracaso de la reunión. La falta de acuerdo entre los dos partidos llamados a gobernar España es una mala noticia para el gobierno, en primer lugar porque queda en manos exclusivamente de Esquerra Republicana, Bildu, PNV y de otras fuerzas políticas a los que literalmente les importa un comino la gobernación de España. Hoy cabe preguntarnos qué sentido tenía una reunión en la que el presidente no está dispuesto a ceder nada al PP, y cabe preguntarle al PP a qué fue ayer la Moncloa si sabía por adelantado el resultado de la reunión. Ha pasado algo más de un mes con el nuevo gobierno y podemos asegurar que la legislatura va a ser áspera y desabrida. Y por cierto, tengan cuidado aquellos que tienen un cargo o un carguito y sean citados a tomar un café con un sándwich de queso y tomate en rodilla. A Fernando Barea, hoy ya expresidente de EFE, lo cesaron ahí el sábado. Hay las formas, queridos oyentes. ¿En qué momento se perdieron las formas?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Continúan hoy las reuniones de los ministros europeos en Bruselas, los de Economía, por un lado, que tuvieron ayer la reunión de los países que comparten la moneda única, y los titulares de Exteriores, que debatieron ayer sobre la crisis en Venezuela y en Libia. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, tiene previsto hoy defender ante sus colegas la aprobación, hoy también en el Consejo de Ministros en España, de dos proyectos de ley. La llamada tasa Google, que se aplicará a las grandes multinacionales digitales, y el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, que deberán pagar los bancos. El gobierno tiene la intención de que sean aprobadas por las Cortes cuanto antes, según palabras de la ministra, pero se va a retrasar su ejecución, según explicó Nadia Calviño, hasta finales de año, para evitar la confrontación con Estados Unidos, ya que ese impuesto de nueva creación, la llamada tasa Google, apunta directamente a los gigantes tecnológicos americanos. El gobierno quiere aprobar esas tasas sin esperar a que haya primero un acuerdo internacional que se discute en estos momentos en el seno de la OCDE.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El coronavirus comienza a mostrar su impacto más allá de la salud. Apple reconoció que no conseguirá los ingresos previstos para el primer trimestre del año a causa del virus originado en China. El motivo ha perjudicado la venta y la producción de los iPhone. El mes pasado, la empresa había calculado que conseguiría unos ingresos de hasta 62.000 millones de euros para el trimestre que concluye en marzo. El gigante tecnológico no dio detalles de cómo de significativos son las pérdidas. Apple tiene una gran dependencia de China. Allí entrega una quinta parte de sus ventas y depende de los trabajadores chinos para fabricar y montar gran parte de los componentes de varios de sus principales productos que luego distribuye en todo el mundo. Según la empresa, la producción de sus teléfonos iPhone ha disminuido porque los empleados chinos están reincorporándose a sus puestos de trabajo de manera más lenta de lo anticipado. Además, afirmó que la demanda en China también ha bajado. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos 17 minutos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: más poder para la jefa de los fiscales, menos para los jueces. El ministro de Justicia quiere que antes de final de año sea la fiscalía, controlada por Delgado, quien instruya los casos. El Mundo titula: el gobierno avala que Torra ponga en la calle a los presos. Afirma estar tranquilo porque se cumple la ley, ya que los reclusos salen para trabajar. Esquerra Republicana dice que la liberación de Dolors Bassa es la imagen de la derrota del Estado.
¿Qué ofrecen en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: España aplaza el cobro de la tasa Google ante la presión de Estados Unidos. El Consejo de Ministros aprueba hoy el impuesto a los gigantes digitales. La Razón titula: Sánchez a Casado en Moncloa. No romperé el pacto con Esquerra Republicana. El líder del PP pidió un giro en la política de Cataluña a cambio de apoyar pactos de Estado. Una trampa cordial para escenificar el bloqueo.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, Casado ofrece a Sánchez estabilidad si rompe con sus socios. Arrecia la protesta contra Urkullu por el vertedero. Dice: hay más cosas ocultas de las que nos dicen. Garea, tras ser destituido por la Moncloa en EFE, no es una agencia del gobierno. El Mundo: Casado ofrece apoyar los presupuestos para no depender de Esquerra Republicana. El Consejo aprueba hoy la tasa Google, pero retrasa su cobro. Sánchez envía al secretario de Estado a echar al jefe de EFE en una cafetería. Madrid triplica a Cataluña en su aportación a la solidaridad autonómica. En El País, el desencuentro entre Sánchez y Casado bloquea las instituciones. La familia de Raúl Morodo, ex embajador en Venezuela, tiene cuentas en Suiza. La altura de las vallas de Ceuta y Melilla aumentará un 30%. En La Razón, el gobierno revisará el IVA para cuadrar el gasto. La oposición teme que se expulse a Leopoldo López, refugiado en la embajada española en Caracas. Vertido de Zaldívar: no sabíamos que en el vertedero había residuos tóxicos.
¿Qué temas llevan hoy los digitales a esta hora?
En El Confidencial, Díaz y Celá chocan por los 2.300 millones de la formación profesional que Educación quiere robar a Trabajo. El Independiente: crisis de Zaldívar, la sombra sobre Urkullu, de rechazar a la unidad militar de emergencias a negar el riesgo para la salud. El Español: la comisión a su testaferro alimenta la sospecha de que Juan Carlos ayudó a vender el zaragozano. OK Diario: la Generalitat Valenciana no puso sus abogados al servicio de la niña de la que abusó el marido de Oltra. 20 minutos: Garzón prohibirá a las casas de apuestas online publicitar bonos para captar clientes. El Diario.es: el registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar bate otro récord y ya supera los 50.000 inscritos. Voz Populi: Madrid saca tajada del mobile. Las empresas trasladan sus actos a la capital. Y la Información.com: le responsabiliza de los espionajes de Villarejo. BBVA cargó a Béjar en su carta de despido los lazos de Zenit y el delito de cohecho.
Los titulares de esta mañana, como siempre, tienen respaldo en los editoriales.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez quiere un nuevo orden. Dice: Sánchez se ha entregado al separatismo y pretende que el PP bendiga ese plan regalándole la desactivación de nuestros jueces y tribunales. El otro editorial se titula: reforma de la justicia penal con garantías. En El Mundo, el editorial se titula: el PP no puede aceptar el trágala del gobierno. Dice: Pedro Sánchez demostró ayer su falta de voluntad de un acuerdo. El gobierno debe abandonar su alianza con los radicales y los independentistas si de verdad quiere contar con la colaboración del PP y del resto de fuerzas constitucionalistas. De otra forma, solo estaría escenificando encuentros para justificar su deriva populista. El otro editorial se titula: el cese de Garea, otra señal de autoritarismo. En El País, el editorial se titula: deber institucional. Dice: el gobierno y el PP deben devolver el sistema constitucional a la normalidad. La fecha de la próxima reunión no puede demorarse, como tampoco la concreción de una agenda para la que bastaría un único punto. Devolver el sistema constitucional a la normalidad, imposible de alcanzar mientras los órganos constitucionales no sean renovados. El otro editorial se titula: ataque a la BBC. Y en La Razón, el editorial se titula: Sánchez bloquea el diálogo con el PP. Dice: no es cierto que el líder de la oposición se haya cerrado a cualquier acuerdo con el gobierno. Pablo Casado ofreció anunció ayer facilitar la aprobación de los presupuestos generales del Estado para las dos próximas legislaturas.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana los oyentes?
En ABC, en la sección de economía, tribuna de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con este título: Impuestos, democracia y libertad. Escribe: el exceso de tributos confiscatorios supone un ataque contra la prosperidad de las regiones. Hoy se demuestra que los independentistas no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid y para España. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Plácido y el agradecimiento. Escribe: Plácido Arango, en sus primeros años en España, en vez de ir de cacería o frecuentar ambientes distinguidos, ahorraba para comprar cuadros y esculturas. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El decisivo y crítico papel del portavoz. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula ¿Qué le pasa a Pablo Casado? En El Mundo, la tribuna la firma Nicolás Redondo Terreros con este titular: Verdad y democracia.
Las imágenes en las portadas con... antes los artículos de opinión los hemos repasado ya. Y ahora tenemos las imágenes en las portadas, sí, con valor en sí mismas.
Sí, Juan Pablo, las imágenes diferentes hoy en las portadas. En ABC, imagen del traspaso de la cartera de justicia de Dolores Delgado a Juan Carlos Campo. Los dos muy sonrientes, sobre todo la ministra cesada. En La Razón, imagen de Pedro Sánchez y Pablo Casado en la puerta del Palacio de la Moncloa cuando se disponen a entrar en un ambiente frío y distante. En El Mundo, la instantánea es de los dos líderes saludándose, dándose la mano en un gesto impostado y forzado. Y en El País, imagen de la Capilla Sixtina. Rafael cuelga sus tapices en la Capilla Sixtina cuatro siglos después.
Te quedan los titulares de la prensa económica, Javier.
Expansión, el IBEX corona el 10.000. Cinco días, golpe judicial a las webs que piratean la televisión de pago. El Economista, Sánchez quiere aprobar ya el alza de la pensión con el IPC. CapitalMadrid.com, BBVA sabía desde 2011 que Villarejo era titular de Zenit. DiarioAbierto.es, el gobierno suprime este martes el despido objetivo por reiteración de bajas médicas.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué se está diciendo esta mañana en Barcelona sobre la reunión Sánchez-Casado?
Pues mira, por ejemplo, el ARA destaca la exigencia del líder del Partido Popular para que se liquide la mesa de diálogo y también su ofrecimiento a negociar los presupuestos si el PSOE rompe con el independentismo. Para el periódico, la entrevista certifica que antes de las elecciones de abril es imposible ningún acuerdo entre populares y socialistas. La Vanguardia lo que destaca es que Sánchez y Casado recuperan el diálogo, eso sí, sin resultados.
Cumbre independentista.
Quintorra reunió a partidos y entidades ayer a mediodía para acordar su posición en la mesa de diálogo. De momento no se ha desconvocado. A pesar del pacto de silencio entre los participantes, el ARA afirma que la reunión sirvió para rebajar la tensión entre Juntos por Cataluña y Esquerra sobre la figura del mediador. La Vanguardia lo que destaca es que los republicanos siguen emplazando a Torra y a Sánchez para que se convoque esta reunión ya la semana que viene.
La exigencia de Puigdemont,
que quiere que todos los políticos huidos, lo que el independentismo llama sus exiliados, participen en este famoso meeting del que vamos hablando, que se está preparando para finales de mes en Perpiñán. Según Crónica Global, Esquerra cree que es una trampa y que Puigdemont usará la imagen de unidad ficticia para lanzar su campaña electoral.
Los críticos de Ciudadanos se agrupan.
Nación Digital habla de nervios en Ciudadanos de cara al Congreso por la elección de compromisarios. Los críticos catalanes que apoyan a Francisco Igea se han organizado la plataforma reformista si tienen el apoyo de algunos de los diputados en el Parlamento y también de fundadores del partido.
Vox se reorganiza, Rafa.
Y el hombre fuerte del partido en Cataluña será el diputado en el Congreso Ignacio Garriga, según desvela Nacional, que añade que también podría ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas autonómicas.
Ayudas bajo sospecha.
Bruselas investiga las ayudas de la Generalitat a Ryanair y otras aerolíneas. Europa considera que los acuerdos para que vuelen aeropuertos de Gerona y Reus podrían significar subvenciones encubiertas. Lo podemos leer en el periódico.
Y el misterio de los estorninos muertos. Es el título de una novela, ¿no?
De Agatha Christie, ¿verdad? Parece.
Sí. Las cotorras en Madrid. Estamos
a ver. Es una noticia que hoy recoge la Vanguardia, pero que ayer hacía en las redes sociales. ¿Qué sucedió? Aparecieron 150 estorninos medio de la autodiente de Tarragona y Salou. Será un poco por el precedente, pero empezó toda la psicosis de que se había sido una fuga de productos químicos, en fin. Al final la cuestión se volvió viral. Ahora hay una investigación abierta y parece que se repite algo que sucedió hace 18 años y que podría haber sido que se había electrocutado en una línea de alta tensión.
Inquietante. Hasta luego, Rafa Ribot, que te toca tertulia. Buenos días, Madrid. Que te vaya bien. Barcelona, adiós.
Adiós, hasta luego.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones con la ida de los octavos de final y lo hace con un auténtico partidazo que contaremos esta noche en Onda Madrid. Atlético de Madrid-Liverpool esta noche a las 9 en el Metropolitano, que vivirá una de sus grandes noches europeas. El gran favorito es el Liverpool. Sus números están ahí y asustan. Es el actual campeón de Europa. Precisamente se proclamó campeón en el escenario de esta noche. Ha perdido solo 2 partidos de 42 encuentros en este curso y son líderes de la Premier con 25 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Sin embargo, Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, no se arruga. Espera que su equipo compita como en las grandes citas.
Es que yo no veo pesimismo. Yo veo optimismo, veo ilusión. Mañana va a haber un estadio que va a reventar. Tenemos unos futbolistas que tienen una gana de jugar impresionante. Estamos preparando el partido con la mayor actitud y pasión que sentimos. No veo absolutamente ningún tipo de pesimismo. Veo lo que más me gusta, que es el optimismo. Y no tengo ninguna duda que a doble partido hay 50% de posibilidades para todos. Es un partido, y en un partido todo es posible.
Enfrente, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que se deshizo en halagos ayer al Atlético de Madrid en la previa del choque.
Es muy intenso, la velocidad, agresividad, un plan muy claro de juego, una filosofía de juego muy clara. Bueno, no estamos en el país del tiki-taka, a lo mejor la gente, pues influenciado por eso, piensa en eso, ¿no? Porque como yo soy de Alemania, pues admiro esas cosas, ¿no? No hay discusión ninguna con el juego del Atlético de Madrid. Han tenido que cambiar, han traído jugadores muy buenos, tienen jugadores con experiencia. Yo veo un equipo jugar y a mí me parece una máquina, una auténtica máquina.
Diego Costa es la gran novedad entre los 19 convocados. También estará Tomás Partey, que ayer fue protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid, asegurando que su deseo es renovar y seguir vistiendo la camiseta rojiblanca.
Sí, bueno, mi agente se está hablando con ellos. A veces sabemos que lo que queremos no lo tenemos siempre y espero que todo sale bien. Pero siendo mayor, sabe que a veces cambian las cosas y no sabe lo que puede pasar. Pero mi deseo es seguir aquí hasta que el equipo no me quiere.
Lo que espero.
Se espera un recibimiento masivo a la llegada del autobús colchonero al estadio en la previa de un partido en el que unos 1.500 efectivos velarán por la seguridad en el Metropolitano. Todo lo contaremos hoy desde las 9 menos 20 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Vamos más con otras noticias. Iker Casillas confirmaba ayer que se presentará a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que actualmente ocupa Luis Rubiales, el ex capitán de la selección, ha asegurado que está trabajando con el máximo respeto y decisión en su candidatura. La Liga también ha dado permiso al Barcelona para fichar un sustituto del lesionado Dembélé. El club azulgrana va a tener 15 días para hacerse con un delantero fuera del mercado de invierno. Existe preocupación en Getafe y Leganés, ya que los nombres del azulón Ángel Rodríguez y del pepinero Martin Braithwaite están en la agenda barcelonista. Y en baloncesto, el Real Madrid realizó este lunes su tradicional celebración en las instituciones. En primer lugar, fueron recibidos por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que bromeó sobre que tendrá que conformarse con tocar este año las Copas del Madrid, ya que no se muestra muy optimista con celebrar algún título del Atlético.
Lo que espero desde luego es que sigáis trayendo copas, porque como yo nunca oculto mis preferencias, le he dicho al presidente mientras le recibía que creo que va a ser la única copa que yo voy a tocar este año en mis preferencias. Por tanto, o vosotros me echáis una mano o no va a haber muchas posibilidades. Y seguir recibiendo camisetas, Felipe.
Más deporte en el partido de la Una de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid. Mala.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos de Onda Madrid? Somos Platón, Michel y Chus, y hoy estamos de aniversario de cumpleaños. 35 cumpleaños, que tú lo quisieras para ti.
Bueno, la verdad es que 35 no se cumplen todos los días, pero es una fecha muy bonita, muchas felicidades. Y nada, nosotros siempre hemos venido a hablar de nuestros discos, de nuestras cosas.
Hemos venido 35 veces, además.
Sí, muchísimas veces.
Sí, sí.
Así que todo el cariño, felicidades, y que sean muchos más.
Y que los próximos 35 lo veamos, aunque sea sujeto con cuerdas.
Vale, felicidades.
Muchas felicidades.
Chao.
Onda Madrid.
Hola, Marta. Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional, con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en bohome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 18 de febrero del año 2020. Una jornada en la que no dice los del tiempo, han bajado las temperaturas, se nota, y van a bajar un poquito más, como mucho 13 grados en el día de hoy. Ahora mismo 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Aunque estas temperaturas de hoy se irán templando a lo largo de los próximos días, que volveremos a tener una sensación de primavera en mitad de este mes de febrero. Pero de momento hoy, abríguense porque hace más frío. Esta mañana, en la que estamos de aniversario, 35 aniversario de Onda Madrid. 35 años es una edad estupenda en la vida. Cumplimos esa edad hoy en Onda Madrid. Fue el 18 de febrero de 1985. Era lunes. Un lunes. Lunes 18 de febrero de 85, cuando empezó a emitir Onda Madrid en el 101.3 de la frecuencia modulada. Luego la 106.0 en internet, en la TET. 35 años de servicio público de información, deporte, entretenimiento, en la calle, con la misma ilusión y vocación de servicio público que el primer día. Vamos a recordar aquel 18 de febrero de 1985, un servidor a esta hora estaría preparándose o camino del colegio. Quiero recordar que yo estaba en COU. Sí, eso, exactamente, en el 85, en el último curso del colegio. Bueno, pues a las 6:30 de la mañana, lo hemos recordado, hace 35 años, empezaban las emisiones de Onda Madrid.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía. Su sintonía suena así.
Así sonaba la radio de Madrid, Onda Madrid, hace 35 años que comenzó sus emisiones y así está sonando ahora mismo para todos ustedes, como cada jornada en este Buenos Días Madrid, contándole la actualidad de Madrid, de nuestra comunidad, del conjunto de España, la actualidad general, acompañándoles en este tramo entre las 6 y las 10 de la mañana a lo largo de toda la jornada. Por supuesto, en la programación de Onda Madrid habrá muchas menciones y muchos recuerdos de estos 35 años en los que ha cambiado esta radio, ha ido evolucionando en estos 35 años, por supuesto que sí, así como el conjunto de la Comunidad de Madrid. Por cierto, hablando de Madrid, contando noticias de Madrid, hoy el Ayuntamiento pone en marcha la línea 0, 0, 0, 0 emisiones y 0 euros. Autobuses línea 0 que cubren el trayecto Atocha-Moncloa, comienzan esta tarde a las 4, aunque a partir de mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. La línea cero explicada así por el alcalde Martínez Almeida.
Así es como se trabaja por garantizar la calidad del aire y por reducir la contaminación en la ciudad de Madrid, no únicamente en función de prohibiciones y restricciones, sino de ofrecerle a los ciudadanos alternativas reales, alternativas que les permitan dejar el vehículo privado en casa.
Hablando de movilidad, un año después de la huelga que llevaron a cabo los taxistas de Madrid, se van a concentrar a las 11 de esta mañana frente a la sede de la Consejería de Transportes, en la calle Maudes, para exigir que se cumpla la ley respecto a los VTCs, a los vehículos de transporte concertado. Pues la protesta está organizada por la Asociación Nacional del Taxi de Madrid y la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Hablamos de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, denuncia la campaña de desprestigio que está organizando el gobierno de España contra la Comunidad de Madrid porque Madrid baja los impuestos, y desde el empresariado catalán se ha pedido al gobierno del Estado que acabe con lo que considera es un paraíso fiscal.
En muchas tertulias y en artículos de opinión estamos viendo cómo empiezan a intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid como si fuera una comunidad autónoma que abusa, usurera. Madrid está dedicando a la inmensa mayoría de sus presupuestos, bajando impuestos, a política social, a educación, a sanidad, a servicios sociales. ¿Qué están haciendo en otras comunidades autónomas, aparte de dividir a los ciudadanos entre más o menos catalanes, más o menos navarros? Nada.
El diario ABC publica hoy un artículo de la presidenta regional titulado Impuestos, democracia y libertad, donde se reafirma en su intención de acudir donde haga falta para denunciar esta situación y defender la autonomía fiscal de Madrid. Y añade que el exceso de tributos confiscatorios supone un ataque contra la prosperidad de las regiones. Por cierto, que hoy el diario El Mundo, la Comunidad de Madrid, es protagonista de una noticia. Aportará este año a la caja común del Estado, del sistema de financiación autonómica, en la caja de la solidaridad entre las regiones, casi 4.000 millones de euros, 3.919. La cantidad más alta entregada hasta ahora, superando a la cantidad que entrega la Generalitat de Cataluña, que será de 1.579 millones, no llega a 1.600, casi 4.000 y por debajo de 1.600. Esa es la diferencia. Según esta información del diario El Mundo, citando fuentes de Hacienda, del Estado, del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Madrid ingresará más por IRPF que el Gobierno de la Generalitat, pese a aplicar tipos más bajos. Con tipos más bajos recauda más que los tipos altos de la Generalitat, que son, junto a Andalucía, los más altos de toda España, o por lo menos lo eran los de Andalucía durante el gobierno socialista, aunque ahora el actual gobierno del PP y Ciudadanos ha iniciado la senda también de la rebaja del impuesto de la renta y de otros impuestos en esa comunidad autónoma. Reunión Sánchez Casado en el Palacio de Moncloa, agua, sin noticia, sin novedad. Por un lado, el presidente del Partido Popular ofreció al presidente del gobierno apoyo a los presupuestos si rompe con Esquerra Republicana de Cataluña y no se sienta en esa mesa bilateral de negociación pactada en la investidura. La respuesta de Sánchez, no. El gobierno le pide al Partido Popular que le apoye en la renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. La respuesta es no. El nombramiento de la Fiscal General del Estado es un obstáculo para esa negociación. Antes de que compareciera Casado, presidente del PP, y antes de que compareciera la ministra de Hacienda, Jesús Montero, para informar de esa hora y media de reunión, el gobierno empezó a lanzar mensajes hacia la prensa contando que el PP estaba en modo bloqueo. De ahí la explicación de Casado después sobre cómo había ido la reunión. Antes de informar públicamente, ya estaba el gobierno diciendo que no había resultado porque el PP estaba bloqueando.
Nosotros le ofrecemos que si rompe con ellos, con los independentistas, con los batasunos, con los nacionalistas que quieren romper la igualdad de todos los españoles, aquí tiene al Partido Popular para sentarnos a hablar de las preocupaciones reales de los españoles. El problema no es que el Partido Popular bloquee, sino el problema es que haya un gobierno que pretenda, pues, en mi opinión, dañar la independencia de algunas instituciones y que lo intente hacer con el acuerdo o el consenso del principal partido de la oposición, que está completamente en contra.
La ministra portavoz, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablaba del negacionismo del PP.
No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el Partido Popular haya podido trasladarle al presidente del Gobierno para poder, al menos en los temas relevantes, intentar buscar un acuerdo. Ha tomado como rehenes a estos órganos para intentar dictar la política en otros entornos, por ejemplo, negando el diálogo en Cataluña.
Diálogo en Cataluña que el gobierno prepara, diciendo públicamente, lo ha hecho el ministro de Justicia, que hay que darle una vuelta al delito de sedición, que supondría una rebaja de las penas para sacar de la cárcel ya al líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
No hay un compromiso con un partido en orden a modificar el código. ¿Pero alguien tiene duda de que debemos de darle una vuelta a ese tipo de delitos? Ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución.
Por si había alguna duda, el portavoz de Podemos en el Congreso, el catalán Jaume Asens, despejaba la intención.
Digo que eso es una posibilidad. Hay, digamos, voluntad tanto por parte del Partido Socialista como por parte nuestra de modernizar y democratizar el Código Penal.
Pues hay una idea de democratizar y modernizar el Código Penal por parte del Gobierno. Tradúzcanlo ustedes de la manera que les parezca oportuno. El delito de sedición está en la agenda, tal y como indican las declaraciones de las últimas horas, tanto del Gobierno como de sus socios. Más noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Carmen Forcadell y Dolors Bassa salen de prisión.
La expresidenta del Parlamento catalán y la exconsejera de Trabajo abandonaron la cárcel por unas horas en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario para cuidar a sus madres y además hacer voluntariado.
Murcia mantendrá el PIN parental porque tiene avales jurídicos.
El consejero de Presidencia de Murcia, Javier Celdrán, rechaza la exigencia del Gobierno de retirar el permiso parental. El Ejecutivo califica la decisión de cerrazón política y anuncia que hoy va a recurrir a los tribunales para exigir su suspensión.
Las vallas de Ceuta y Melilla serán un 30% más altas.
En un anuncio realizado por Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, en el Congreso de los Diputados, la frontera además contará con circuitos cerrados de televisión. Lo que no ha aclarado el ministro es si se mantendrán las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares.
El BBVA saltó sus propias normas para contratar a Villarejo.
Es la conclusión del informe de la consultora PwC que responsabiliza a Julio Corrochano, director del área de seguridad corporativa, y a Ignacio Pérez Caballero, director del departamento de riesgos, de vulnerar los códigos de conducta y los procedimientos internos de la entidad.
El gobierno aplaza el cobro de la tasa Google que aprueba hoy en Consejo de Ministros.
Nadia Calviño, ministra de Economía, confirma que no habrá pagos a cuenta del impuesto y que se liquidará a finales de año, tal y como ha hecho Francia a la espera de una regulación conjunta, bien a nivel internacional, bien a nivel europeo.
Consumo prohibirá la publicidad de los bonos de fidelización del juego online.
El Ministerio de Alberto Garzón prohibirá la publicidad de los bonos de captación y fidelización que ofertan los operadores de juego online, al considerar que hacen especialmente vulnerables a menores de edad y ludópatas.
Avanza la extinción del fuego y acceso a la zona de búsqueda de Zaldívar.
El equipo de trabajo sobre el terreno del vertedero derrumbado ha logrado estabilizar parte de la ladera y crear viales de acceso para apagar el incendio, con lo que va a mejorar la calidad del aire de la comarca y se facilitará la búsqueda de los dos desaparecidos.
Colombia, al menos 7 muertos y 11 heridos al explotar un autobús.
La explosión ha tenido lugar en una carretera del departamento del Cauca, en el suroeste del país. En un primer momento se ha vinculado al terrorismo, pues la zona está inmersa en luchas entre las FARC, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, y los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Ayer arrancamos la semana con cielos más cubiertos, alguna precipitación y sobre todo un descenso de las temperaturas. Bueno, pues hoy martes esperamos tener menos nubosidad, aunque en estos momentos todavía tenemos ambiente brumoso, alguna niebla puntual, especialmente hacia el sur de la comunidad, pero después la nubosidad va a ser variable y hoy, lo que decíamos, esperamos tener cielos menos cubiertos, que el sol vaya ganando terreno. Aún así, las temperaturas que ayer ya descendieron, hoy vuelven a perder algún grado. Nos vamos a quedar con máximas en general en el entorno de los 13-14 grados. Mañana no esperamos muchos cambios, pero en próximos días, a partir del jueves, veremos cómo el termómetro volverá a ir en ascenso y ambiente muy estable lo que nos queda de semana. Así que hoy eso, algo de nubosidad, sin precipitaciones y temperaturas ligeramente inferiores a las de ayer.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga de Campeones con la ida de los octavos de final de la competición europea y lo hace con un auténtico partidazo. Atlético de Madrid-Liverpool a las 9 de la noche. El Metropolitano vivirá una de sus grandes noches europeas. El público recibirá al Atlético de Madrid con un mosaico de 60.000 cartulinas. El Liverpool no va a estar solo, se esperan alrededor de 4.000 aficionados ingleses. La delegación del gobierno ha preparado un dispositivo de 1.500 efectivos que velarán por la seguridad. En lo deportivo, Diego Costa es la gran novedad entre los 19 convocados por Simeone. Desde las 9 menos 20 lo contaremos en el partido de la Onda en Onda Madrid. Iker Casillas confirmaba ayer que se presentará a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, unas elecciones que no serán antes del mes de mayo, y la Liga ha dado permiso al Barcelona para fichar a un sustituto para Dembélé, máxima preocupación en Getafe y Leganés, ya que los nombres de Ángel Rodríguez y el pepinero Martin Braithwaite están en la agenda barcelonista.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Buenos Días Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos pendientes de una incidencia, un vehículo averiado en la A2 de salida a la altura del kilómetro 5500. Esto es poco antes del desvío hacia Arturo Soria. Sigue ocupando el carril derecho y está generando importantes retenciones. Por lo tanto, se convierte casi prácticamente en el punto más complicado a esta hora de la mañana en la ciudad. Aunque, si bien es cierto, hablamos de una hora punta muy complicada prácticamente en todo el recorrido de la M30. Entradas como la M600 7, M11, carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro se encuentran a pleno rendimiento, al igual que la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y otras entradas como la carretera de La Coruña, Avenida de la Memoria entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey o la conexión de la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Una vez en el interior, en la zona centro, lo más complicado en el entorno de la Glorieta de Atocha, en esa conexión del Paseo de las Delicias, en Alfonso XII, Puerta de Alcalá, Eje Prado, Recoletos, Ocea Bermúdez, José Abascal.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta en los tramos habituales de entrada. Destacar la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, al igual que hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. También en la A3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay complicaciones en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y también en este momento de salida de la capital en la 3 en Rivas y en la 4 en Getafe. En la M40 circulación lenta desde Valdemarina, Monte Carmelo y en Coslada en ambos sentidos. Hortaleza y Recintos Federales dirección A1, Vicálvaro hacia la A2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la 6. Y en la M50 precaución en Alcorcón y Majadahonda hacia la 5, Rivas sentido A2 y Villa. Y a veces a Odone Bodea del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora con Carlos Ibáñez.
Estamos contando, Juan Pablo, que este martes llega con novedades en el transporte público. A las 4 de esta tarde se pone en marcha la línea de autobús gratuita cero emisiones que va a recorrer el trayecto Atocha-Moncloa. Es la primera de las dos líneas de autobús gratuitas y cero emisiones que van a atravesar el centro de Madrid, el conocido como Madrid Central, y nosotros queremos pulsar ya esta hora de la mañana la opinión que tienen los madrileños. Así que Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde la Gran Vía, despejada por cierto a esta hora. Junto al número 71 encontramos una enorme marquesina con un panel donde se anuncia esta línea cero, servicio gratuito 001, que comenzará a funcionar, como decíais, a las 4 de la tarde. Gran parte de su itinerario lo va a realizar, según leemos, por la Gran Vía Alcalá y Princesa. Aquí está todo el recorrido y la frecuencia también pone en esta información entre 7 y 8 minutos a diario, 10 minutos los sábados y festivos. El primer autobús partirá a las 7 de las cabeceras y el último viaje se va a realizar a las 11 de la noche desde la estación de Atocha, a las 11 y media desde el intercambiador de Moncloa. Estas líneas cero se calcula podrían beneficiar a 13.000 viajeros al día. La inauguración oficial será hoy a las 12 en la estación de Atocha con el alcalde de Madrid, pero nosotros hoy en Gravía hemos querido pulsar la opinión de los usuarios. Algunos no lo conocían, otros se enteran al llegar a esta parada de autobús.
Teniendo en cuenta que Madrid Central ahora está cerrado para el transporte privado y tal, me parece que es una fantástica solución. También el hecho de que sea gratuito significa que todo el mundo puede acceder a él. Entonces yo, para todas esas medidas de transporte público, y sobre todo si son gratuitas y sobre todo si son eléctricas, pues estoy muy a favor en realidad. Aparte, personalmente me viene genial yendo de Argüelles hasta Atocha, así que eso sería todo.
Pues la verdad es que no me había enterado que ponían esta línea. Estoy viendo el recorrido ahora y lo que veo es que se solapa con otro montón de líneas que ya tenemos en el centro. Entonces, bueno, es fantástico tener autobuses eléctricos. Yo creo que siempre es bueno pagar algo por las cosas, para apreciar los servicios que tenemos, ¿no? Y bueno, yo creo que una gran parte de la población de Madrid ya tenemos abono. Pero es verdad que en el centro hay mucho turista, supongo que también los turistas se beneficiarán de ello, lo cual está bien para descongestionar las líneas que tenemos. Y hombre, a lo mejor lo que habría que pensar es asistir a los barrios donde hay menos líneas de autobús, ¿no? Que todavía en Madrid son muchos los que no tienen tanta suerte como los que vivimos en el centro.
Opiniones de los ciudadanos ahora mismo desde esta marquesina de autobuses, donde se anuncia también esa línea 002. Habrá que esperar unas semanas para ver cómo funciona, pero ya sabemos que su recorrido será de Puerta de Toledo hasta Argüelles.
Y hoy vamos a seguir hablando de transporte, porque a las 11 de la mañana los taxistas se concentran en la calle Orense, frente a la Consejería de Transportes, para exigir que se cumpla la ley en cuanto a la proporcionalidad de licencias de taxi y de VTC, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, que dio la razón al sector del taxi y declaró legal la prohibición que tenían las VTC de circular y de estacionar sin tener un servicio previo contratado y la hoja de ruta cumplimentada. No olvidamos tampoco que hoy comienza el control físico de acceso a los salones de juego y casas de apuestas. Será obligatorio desde hoy en los 678 locales de la región, que deberán impedir la entrada de menores y de los inscritos en el registro de interdicciones de acceso al juego mediante un sistema de lectura del DNI. Aquellos que lo incumplan se enfrentan a multas de hasta 9.000 euros. De este y de otros asuntos vamos a hablar con el consejero Enrique López, el consejero de Justicia, que nos va a acompañar a las 9 y 5 de esta mañana. Y hoy es noche de Champions. La delegación de gobierno va a activar un dispositivo de seguridad con motivo del partido de ida de octavos que enfrenta al Atlético de Madrid con el Liverpool a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. En este operativo van a participar 1.500 efectivos para un encuentro que está considerado, Juan Pablo, de alto riesgo y al que se espera que acudan 3.900 aficionados del club inglés.
A las 8 y 20 minutos, más información en la actualidad de Madrid, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid, 35 años después. Buenos días.
Muy buenos días, y tan jóvenes.
Y hombre, es una de las mejores edades de la vida, los 35 años, ¿eh?
Ya lo creo.
¿A que sí, Sara? Que es una edad estupenda.
Sí, señor. 35. Y además hay que felicitaros a todos los que estáis trabajando en Onda Madrid, porque bueno, 35 años es una cifra muy importante para un medio de comunicación, sí, sí, sí. Y que cumpla muchos más.
Sí, como decían ahora los compañeros de Telemadrid, Onda Madrid es la hermana mayor de la tele. La hermana, sí, mayor, sí, de la tele, porque empezó las emisiones 18 de febrero de 1985 a las 6:30 de la mañana, como hemos recordado esta mañana. Y, en fin, antes que la tele, Felipe. O sea, que eso hay que,
sí,
apuntarlo.
Sí, eso tiene su mérito,
tiene
claro. Unos jóvenes muy veteranos.
Efectivamente, algunos estábamos en COU ese día, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eso sería para otro, cuéntame. A ver, que vuelve el conflicto del taxi con los vehículos. Otro día me decía un taxista, diga usted, vehículos de transporte concertado, que no es eso, es VTC, vehículo de transporte concertado, dígalo usted bien, señor Colmenarejo, me dijo un taxista, y yo se lo digo porque soy muy, muy ordenado. Que vuelve el conflicto, Sara.
Sí, vuelve, efectivamente. Hay un nuevo paro del taxi hoy, una concentración en la que ellos reclaman que están incumpliendo los VTC, los vehículos de transporte concertado, pues las sentencias que van ganando los taxistas en los tribunales. En este caso, una nueva sentencia, como decía, es de la Audiencia Nacional, que recuerda que el taxi es una cosa, los VTC son otra, y los VTC no pueden circular por las calles como los taxis van libremente, sino que solo pueden hacerlo cuando hay un servicio previo contratado. Los taxistas, recordemos, hace aproximadamente un año hicieron una durísima huelga, les costó muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísima imagen, y han levantado cabeza con mucha dificultad, pero no olvidan, ni perdonan, iba a decir. Entonces hoy, bueno, aparecen otra vez frente al despacho de Ángel Garrido para recordarle... Sí,
que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid.
Que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid y hoy es el responsable de transporte, por lo tanto sigue teniendo a estos señores en su órbita de trabajo, y van allí a recordarle que ellos tienen unos derechos y que las sentencias se tienen que cumplir. Y como es de justicia, pues vamos a decirlo, ¿no?
Felipe, añade.
Sí, el asunto, que duda cabe, tiene una enorme complejidad. Por un lado está el frente judicial con ese lento goteo de sentencias, y por otro lado están las tres administraciones que se tienen que poner de acuerdo, que de momento no lo hacen, dado que las tres administraciones tienen algún tipo de competencia sobre la materia. El consejero de Transporte se reunió la semana pasada, creo recordar de memoria, el viernes, con las principales asociaciones de VTC, y lo que les dijo es que si después de un tiempo razonable comprueba que el gobierno central no tiene intención de regular el sector, va a ser el propio gobierno regional, va a ser la Comunidad de Madrid la que tome cartas en el asunto y lo haga, la que legisle sin esperar al último momento. La idea que tiene la Comunidad de Madrid es que todos los modos de transporte de la región deben convivir, hay espacio para todos, convivir de manera ordenada para taxis y para VTC, y el sector del taxi, según Garrido, la impresión que tiene es que está mejor que hace un año, cuando se desató ese duro conflicto al que aludía el Sara. La Comunidad de Madrid tiene en marcha una serie de campañas de inspección específicas de los VTC. La que se hizo en enero arrojó resultados bien llamativos. Por ejemplo, fueron inspeccionados 1.400 VTC y unos 500 fueron sancionados. Es decir, la mitad, unos 250 de los que fueron sancionados, no habían cumplimentado de forma adecuada la famosa hoja de ruta, y un tercio, 160 VTC, fueron sancionados por captación irregular de clientes.
Hablemos del amianto en Orcasitas, Sara.
Pues el amianto que se cierne sobre las cabezas de unas 5.000 familias en Orcasitas que están clamando por ayudas. Aquello hace 40 años, estos vecinos pasaron del barro y de las chabolas a unas viviendas dignas que pelearon muchísimo y que consiguieron, creando un barrio que levantaron prácticamente ellos. Hasta los nombres de las calles los pusieron los vecinos, y ahora hay allí, por ejemplo, una calle que se llama de los 1.000 delegados, por lo que cambiaban los delegados de vivienda entonces, ¿no? En fin, el asunto es que ellos estaban tan orgullosos de sus casas que no repararon en que sobre sus cabezas se cernía un peligro cierto, ¿no? Y es que allí había unos techos de uralita, de lo que ahora llamamos amianto, que ahí siguen, y que es un material muy delicado que, en fin, si se toca, si se rompe por las inclemencias del tiempo, el aire puede desplazarlo y es peligroso. Ya sabemos todo lo que está pasando en metro con las piezas de amianto que se encuentran y demás. Estos vecinos lo que piden es ayuda. Ya en el tiempo de Carmena, con el Plan Madre, se habría hablado de retirar ese amianto y de darles unas ayudas económicas, porque recordemos que Orcasitas es el barrio de Madrid con menor renta y con más paro. Es gente que necesita una ayuda, y es lo que van a pedir mañana a las puertas del ayuntamiento. Van a recordar a las autoridades actuales de la Casa de la Villa que ellos necesitan ayuda para quitar ese peligro sobre sus cabezas.
Hablando del ayuntamiento, perdona, Sara, sí, termina, perdón.
Sí, simplemente voy a comentar que a ver si se les escucha, porque efectivamente el problema que tienen es serio, ¿eh?
Ajá, sin duda. Hablando del ayuntamiento, decía yo, las cuentas del ayuntamiento, ¿está el ministro de Hacienda apretando al ayuntamiento de Madrid?
Tienen ahí la lupa puesta sobre el Ayuntamiento de Madrid, que va a tener que elaborar un plan económico financiero para cumplir con Hacienda tras rebasar el techo de gasto. La verdad es que no se libró Carmena de la supervisión de Hacienda, ni tampoco Almeida lo va a tener fácil para cumplir esos requerimientos del Ministerio de María Jesús Montero. El Ayuntamiento, como digo, tiene que elaborar un PEF, enviárselo al Ministerio de Hacienda.
¿Qué has dicho que tiene que elaborar?
Un PEF, un plan económico financiero.
Ah, vale,
que es la famosa palabra que se acuñó con tanto éxito mediático y político durante el mandato de Manuela Carmena. Bueno, pues ahora Almeida también va a tener que hacer uno para volver a la senda de estabilidad. El PSOE lo que dice es que es por asumir el PP las exigencias de Vox para bajar el IBI. La cuestión ahora es dónde meter la tijera para cumplir con Hacienda, y si esto puede suponer algún tipo de recorte. El gobierno municipal dice que no renuncia al objetivo de prestar los servicios básicos encomendados, aunque la oposición desconfía.
Ahí lo dejamos, este intercambiador de hoy. Felipe Serrano, te escuchamos a las 2, servicios informativos cada hora en Onda Madrid. Buen día estos 35 años de Onda Madrid.
Igualmente.
Sara Medialdea, diario ABC, que te vaya bien. Adiós.
Muchas gracias.
Cuídate. Camino de las 8:30, al tiempo de la tertulia, los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.